¿Te suena el nombre de Jan Kalman? Jan nació en Arles, en Francia, en 1875 y murió en el mismo municipio francés en agosto de 1997. Si echas las cuentas, te sale que vivió 122 años, lo que la convierte en la mujer más longeva de la historia. ¿Y qué tiene que ver esta mujer que, por cierto, con casi 100 años seguía paseando en bicicleta por su ciudad? Pues mucho, sobre todo con un producto que te vamos a explicar a continuación y que veremos cada vez más implantado en nuestra sociedad en los próximos años. Es la hipoteca inversa. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la noticia es también que los grandes bancos españoles están dispuestos a lanzarse ya a tope con la hipoteca inversa, creando sus propias compañías aseguradoras para comercializar este producto o asociándose con otras. Enseguida, ¿verdad, Fernando? Vas a explicarnos con detalle qué es exactamente la hipoteca inversa y para diferenciarla de otros productos similares, pero qué es exactamente, si es para toda la gente, si no, qué hay que tener en cuenta. Pero ¿por qué hemos empezado hablando de esta mujer, de Jan Kalman, la mujer más longeva de la historia?
Bueno, es una historia alucinante en el mundo también de la economía. Cuando tenía 90 años, ella vivía sola, se había quedado viuda, incluso había muerto su hija y su nieto pobre, que había tenido un accidente. Y bueno, ya no iba muy justa de dinero, pero tenía su piso, que estaba muy bien, que estaba en el centro de la ciudad. Entonces se fue a ver al notario de Arles, la población francesa, un señor que en aquel momento tenía 47 años, bien joven, André-François Raffré, y le dice: oiga, podríamos hacer una hipoteca inversa. Y ¿qué es eso? Porque le explica que va muy mal de dinero, ¿no? Y le dice: mire, pues yo le pago una cantidad cada mes y usted tranquila, el tiempo que haga falta, le hace una renta vitalicia y nada, pues cuando usted fallezca, pues como no tiene herederos, pues yo me quedo el piso. Y a la mujer le parece estupendo y al notario también. Aparte, fumaba, con 90 años fumaba. Y supongo que el notario la vio y dijo: está, le quedan 2 días de vida.
Y, o sea, ya total, con 90 años además fumaba encima.
Y fumaba. Total, que van pasando los años y efectivamente la mujer no fallece. Y el notario va pagando diligentemente cada mes la renta que le tocaba. Porque claro, cuando ya la mujer hace ciento y pico, el notario ya está a punto de jubilarse y dice: bueno, ¿aquí qué pasa? Y esta mujer no fallece y ya le he pagado más de lo que creo que valdría el piso. Total, que al final muere antes el notario.
Vaya.
Que no ella. Sí. Y ella acabó siendo la mujer más longeva documentada en la historia.
¿Qué te parece?
Con 122, 123 años. Tuvieron que seguirle pagando cada mes la viuda del notario y los hijos.
Claro, los herederos del notario le tuvieron que seguir pagando, claro.
Efectivamente. Y al final, bueno, recibieron el piso, pagaron 3 veces lo que valía el piso y Jan Kalman vivió plácidamente todos sus años con una renta vitalicia a la mar de bien. Pero esto no es tan bonito cuando lo hagas con la banca, ¿eh?
Ya me lo imagino. Bueno, entonces, la verdad es que la historia es súper curiosa, ¿eh? Hombre, este es un riesgo, claro, que tienen, ¿no?, este tipo de productos. Pero ¿qué es exactamente, Fernando, la hipoteca inversa?
Sí, voy a intentar explicarlo lo más brevemente posible porque mucha gente lo confunde con una renta vitalicia. Uh-huh. Y no es lo mismo.
Vale.
Sobre todo, primera distinción. La gente dice: ah, haces una hipoteca inversa y yo, como vivo en este piso, soy mayor, estoy jubilado, ya lo tengo pagado, pues que bien, tendré como Jan Kalman, ¿no?, un pago todos los meses de mi vida. No, eso es una renta vitalicia y la hipoteca inversa puedes vincularlo a una renta vitalicia. Ahora lo explicaré, pero no es exactamente. Lo primero, una hipoteca inversa, personas mayores de 65 años. Es decir, es un producto para mayores de 65 o gente en dependencia severa o en gran dependencia, ¿no? Situaciones que ya no puedes trabajar. Lo puedes hacer, importante, porque mucha gente piensa no solo con la vivienda donde vives, ¿no? Lo podrías hacer con una segunda vivienda también.
Uh-huh. Vale.
Importante. Y al final, ¿de qué se trata esto? Mira, ¿verdad que, para que se entienda muy bien, ¿verdad que cuando tú pides un préstamo, un crédito, te dicen: oiga, que necesito un crédito, pues me lo invento, ¿no?, de 30.000 euros, y el banco te da todo el dinero, los 30.000, y tú vas pagando un poquito cada mes, ¿no?
Sí.
Pues esto es al revés, es decir, lo que va a hacer el banco es irte pagando a ti un poquito cada mes en forma de crédito. Es decir, en lugar de darte, para que se entienda bien, en lugar de darte un préstamo todo de golpe, te van a ir dando una cantidad mensual. podrías llegar a pedirlo todo de golpe y el banco a lo mejor podría planteárselo. Pero en principio lo más habitual, esto se hace para personas que van muy mal de dinero, que no tienen suficiente con la pensión, tienen un piso en propiedad, ya lo pagaron entero, y dicen, oye, pero qué tontería, si yo tengo aquí un piso que valdría 200, 300, 400, 500 mil euros, estoy mal viviendo aquí con una pensión de 900 pues, o 1000 euros al mes, pues con este activo que tengo, pero claro, si lo vendo, ¿dónde me voy a vivir? Tampoco quiero pagar un alquiler, esta es mi casa de toda la vida, quiero vivir aquí. Entonces, la hipoteca inversa consiste en que el banco te va a ir dando una pequeña cantidad cada mes. Y la garantía es tu piso, uh-huh. Es ese piso. Tú no has de hacer nada, nunca tendrás esa persona, probablemente no tendrá que devolver el préstamo, ya se ocuparán los herederos y vas recibiendo un dinero a cuenta del valor futuro de la casa. Eso es básicamente, a grosso modo, la hipoteca inversa. Entonces, para vincularlo con la renta vitalicia, porque hay gente que nos puede estar escuchando, puede decir, oh, pero vale, pero entonces imagínate que al final me pasa, no como a Jean Calmont, 123 años, pero con lo que me van a pagar cada mes, imagínate que al final llego a los 98 años y la cantidad que me han dicho, porque hay un tope, eso es importante. Mm, mirar, es decir, ellos,
hay claro, un tope en este caso. Hay,
claro, ellos van a decir, mira, yo te valoro la casa en tanto, te puedo llegar a dar tanto dinero. Esto dividido entre tantos mensualidades, mira, me da hasta que tengas 93 años. Uh-huh. Bueno, pues vale. Hasta los 93, oiga, pero ¿y si luego vivo más?
Ya. Yeah.
Entonces, ahí lo que te ofrece el banco es hacer un seguro, lo que se llama un seguro de rentas vitalicias diferido, que dice, oiga, si yo vivo más de 93 años, que siga cobrando una cantidad cada mes. Y esto es un seguro que se vende aparte. Importante, no es la hipoteca inversa, uh-huh. Es un seguro aparte que puedes suscribir en el momento de hacer la hipoteca inversa por si vives más tiempo. Pero ese seguro se tiene que pagar y se tiene que pagar todo de golpe.
¿Todo de golpe? Sí. ¿No lo puedes pagar poco a poco también, restando, por ejemplo, de esa parte que te paga el...?
No tiene sentido, es un seguro de prima única y el banco puede llegar a decir, ya te lo pago yo. Pero evidentemente va a ir contra el montante de lo que te ha dicho que es la casa. Si dice, oye, la casa son 500.000, 600.000, por ejemplo. Oye, el seguro esto igual son 200.000. Pues bueno, la casa te queda un valor de 400.000 y a partir de aquí pues el banco decidirá lo que te paga cada mes. ¿Vale? Pero ahora, quien tenga un piso, quien tenga un inmueble que tenga un valor elevado o que tenga un par de inmuebles, te puede llegar. Tienes un pisito solo de 125.000, 150.000 euros en un pueblito muy pequeño de 50, 60 metros cuadrados. Hombre, no te va a llegar para las dos cosas. Pero,
o sea, que te tendrías que arriesgar entonces a que, bueno, pues ese tope llegara hasta la edad que fuera y se acabó.
Claro.
Vale.
Eso es básicamente cómo funciona.
¿Pero cómo pagas? ¿Pagas con la casa? ¿O cómo pagas tú todo eso? Tú imagínate que... No, pero ¿cómo que tú nunca pagas?
No, a ti te van dando dinero hasta que te mueres.
Entonces pagan
o hasta que se acaba el máximo del crédito, como hemos comentado.
¿Mis herederos pagan?
Efectivamente. Es decir, el piso, el inmueble, la casa, siempre va a ser tuyo. Es decir, no hay una transferencia de la propiedad. Uh-huh. Es tuyo. Uh-huh. ¿Podrías venderlo? Sí, podrías venderlo. Pues lo puedes vender, pero bueno, cuando el momento de venderlo, evidentemente lo que te han dado, de momento el banco, pues lo tendrás que devolver también, ¿no? Si has hecho, no sé, pues 30, 40 meses y al final dices, pues no, que me voy a vivir con mi hija. Bueno, pues vendes el piso, oiga, ¿cuánto me ha dado el banco? Tanto dinero, más los intereses.
Entonces, tú lo que tienes que saldar es la cuenta que tienes con el banco, la deuda que tienes con el banco.
La deuda más los
que
intereses.
Que es verdad que lo hacen con la garantía de tu vivienda, pero si tú, por lo que sea, consigues pagarlo de otra manera, el piso sigue estando ahí. ¿Es eso?
Exactamente. Vale. Lo has descrito perfecto. Igualmente los herederos. Imagínate que fallece la persona. Uh-huh. Y los herederos van a tener tres opciones. Primera opción. Es decir, tienen que devolver un dinero. Entonces, pero imagínate que dicen, no, pues que el piso lo queremos. El banco dirá, bueno, pues no hay problema, si es que el piso es vuestro por la herencia. Pero me debéis, pues, 300.000 euros más los intereses, los gastos iniciales. Y si hubo, pues imagínate, el seguro de este rentas vitalicias, me debéis 400 y pico mil euros. No tenemos. Bueno, pues entonces los herederos que harán o vender el piso y si sobra algo, pues ya se lo quedarán, si sobra algo. Lo que pueden hacer, si no, es coger y decir, bueno, pues que el piso lo queremos. Pues mire, oiga, hacemos una hipoteca. Denos una hipoteca de 400.000 y podrían llegar a volver a hipotecar la casa si da suficiente para devolverlo y si genera suficiente valor. Uh-huh. O si tienen el dinero, pues devolverlo y quedarse el piso en herencia, ¿no? Estas son todas las opciones que se plantean a los herederos. Hay gente que dice, oye, yo no quiero este lío. Mira, ¿sabes qué? ¿Usted cuánto dijo que era para mis padres o para mi padre? O para mi madre. o para mi abuelo o mi abuela, que fuera la persona. No, pues que era tanto dinero. Y bueno, y de todo lo que usted contó, queda, pues si todavía hubiera recibido su padre, su madre, todavía quedaban 70, 80 mil euros, pues, ya, pues mira, me los da a mí y se queda la casa.
Ah, eso puedes hacerlo también.
Lo puedes intentar negociar.
Vale.
El banco no quiere casas, no quiere pisos. Los bancos no quieren inmuebles. Ellos, esa opción no es la que más les va a gustar, se la puedes plantear. Si queda poco y realmente creen que pueden ganar un dinero muy fácilmente, puede que la cojan, pero en principio no te la van a coger, esa opción. Pero plantearlo, lo puedes plantear. También, para que nadie se asuste, desde el fallecimiento y desde que heredas el inmueble, el banco también te va a dar un año para que resuelvas esto, ¿eh? Es decir, no te va a decir, en el cabo de un mes, oiga, devuélvame todo lo que te van a dar, un año para la devolución.
Porque los encargados de vender esa vivienda y monetizarla, por decirlo así, para pagar la deuda, son los herederos. Es decir, suponte que dices, no, yo vendo el piso porque obviamente hay que pagar la deuda además de mi padre y la mejor manera es el piso. Te encargas tú de venderlo, no se encarga el banco. O sea, el banco no se lo queda automáticamente.
No, el banco no se lo queda automáticamente, no. Pues también puedes plantear lo que hemos comentado, convertir todo lo que te han dado en hipoteca, ya no inversa, una hipoteca normal, y ya lo empiezas a devolver paulatinamente con más intereses. El banco encantado habrá tenido dos intereses, ya. Los primeros y los de vuelta, los de ida y los de vuelta, ¿no? Existen todas esas opciones.
Hombre, aquí lo que yo veo, Fernando, es que tú, bueno, al final es una apuesta también por ambas partes, ¿no? A mí lo que me daría, por ejemplo, un poco de miedo es cómo va a cambiar el mercado inmobiliario, porque claro, eso sí que es algo que es incontrolable, ¿no? Imagínate que te pilla en pleno pinchazo, por ejemplo, de la burbuja, como pasó en el 2008. Pues entonces a lo mejor sí que te encuentras con un problema. O no, depende, ¿no? Al revés. Lo normal, claro, es que los pisos siempre suban de precio, pero ¿y si se ha producido, claro, un pinchazo?
No, efectivamente. Imagínate pues que se ha valorado bastante, pues tu padre, sí, tu madre recibe una cantidad, pincha, exacto, la burbuja
y vende tú el piso, ¿no?
Vuelves, ¿no? Efectivamente.
En cualquier caso, ¿tú crees que este tipo de fórmulas se van a generalizar?
Van a venir muchas, sí. ¿No? Porque las pensiones, fíjate, hacía unas semanas que estábamos hablando de las pensiones,
claro, de cómo complementarlas,
sí, y yo de aquí de soslayo dije, ay, verás cómo volverán las hipotecas inversas. Yo no me esperaba, ya que iba a haber ya noticias de que la banca iba a pedir ya toda la regulación para lanzar esto, pero claro, es una solución que a ver, para los herederos es un follón, pero para el propietario, que al final, acuérdate cuántas veces habíamos dicho que en fondo tu vivienda es un ahorro.
Sí,
y claro, cuántas veces hemos definido un ahorro como el consumo futuro.
Totalmente, totalmente.
Pues al final, claro, también es la persona mayor que dice, oye, yo todo este piso lo ahorré y ahora pues necesito este dinero. Pues es una fórmula para empezar a disfrutar de ese esfuerzo y a los herederos decir, oye, pues mira, nos llegará todo el piso, hijos míos, nos llegará una parte del piso, pero yo viviré dignamente y al final este ha sido un ahorro mío.
Sí, sí. Bueno, esto es lo normal, además. Lo que si el mercado sigue su curso, además es lo que tendría que pasar. Bueno, mira, la prueba definitiva, Fernando, la prueba del algodón. Si tú en un futuro ves que la pensión que te queda no te permite mantener cierto nivel de vida y no tienes suficientes ahorros, que no sería tu caso probablemente, porque tú eres economista y sabes que hay que ir haciendo ahí un colchón. Pero bueno, supongamos, ¿no?, que te encuentras en esta situación. ¿Tú lo harías?
Yo lo haría dependiendo muy bien, o sea, con el cálculo muy bien de hasta cuándo voy a recibir rentas. Es decir, la parte vitalicia es muy cara. Entonces, yo sí que miraría muy bien que si ya opto por ese producto, ya no encontrarme con una edad que ya se ha acabado la cantidad que el banco me dijo que me iría dando y que me encuentro que me pueden quedar bastantes años de vida, ¿no? Nadie sabe lo que va a vivir, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo sí que miraría que fuera un número de años que fuera ya muy improbable que me encuentre en una situación en que van a necesitar, ya que opto por aquello, en que van a necesitar, claro, mantenerme. Es lo que yo miraría.
O pagar el seguro, si se puede, ¿no? Y se puede negociar esto también, ¿no, Fernando?
Sí, pero eso mejor al principio, porque como planteas con 95 años lo del seguro. Bueno, igual te lo dan, pensarán que vas a vivir ya muy poco, pero te saldrá muy caro.
Bueno, pues esta es la cuestión. La verdad es que sí, como decimos, lo vamos a ver mucho, porque los bancos están lanzando de lleno este tipo de productos y lo que hay que hacer es saber si es un producto adecuado para uno, estudiar la cuestión, estudiarla a fondo, planteársela lógicamente a los herederos y entre todos pues tomar esta decisión. Fernando Tías de Bes, economista, escritor, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Gracias.
Hasta el miércoles.